Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. En este 22 de junio de 2025, festividad del Corpus Christi, es el momento de ofrecerles, como cada siete días, la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia. Hoy, en el programa 1938, que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido, yo soy Ana Torres y les adelanto algunos temas que les contaremos en los próximos minutos en estos titulares. En la fiesta del Corpus Christi, Día de la Caridad, la Iglesia recuerda que, mientras haya personas, hay esperanza, porque la caridad es una actitud de vida basada en la Eucaristía. En su última reunión, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha avanzado en su plan pastoral para el próximo cuatrienio, que además una comisión eclesial se ha reunido con representantes del PSOE y del PP del Congreso de los Diputados para reactivar la iniciativa legislativa popular de acogida a migrantes. Y el Papa celebrará hoy el Corpus en San Juan de Letrán y en Santa María la Mayor. Con estas y con otras noticias, les acompañamos hasta las 9.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los obispos españoles han denunciado la emergencia social de la vivienda como una forma de violencia estructural para quienes viven bajo el umbral de la pobreza. En su mensaje para la festividad del Corpus Christi, que tiene como lema «Mientras haya personas, hay esperanza», los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social recuerdan que las personas viven hoy rodeadas de violencia, en un tiempo de desesperanza en el que se hace necesario reavivar la confianza en el futuro. Porque aunque el progreso científico y tecnológico promete bienestar, la realidad humana es cada vez más frágil y vulnerable. Denuncian también la guerra que devasta numerosos rincones del mundo, provoca éxodos masivos, expulsa a pueblos enteros a territorios inhóspitos y vacía el sentido de la pertenencia. Y alertan, además de las enormes barreras que encuentran para integrarse muchos inmigrantes que son tratados como piezas prescindibles de un sistema que descarta. Ante esta situación, recuerdan que el Papa León XIV ha subrayado la importancia de salir al encuentro de estas realidades porque en estas cuestiones es más importante saber acercarse que dar una respuesta apresurada sobre por qué ha sucedido algo o cómo superarlo. Luis Miguel Rojo es el secretario de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social.
Nosotros, de alguna forma, ante estas situaciones tenemos que ser capaz de ver un poquito más allá, de ver la dignidad plena que tiene la persona, para desde ahí ser capaz también, pues como cuando hacemos, como cuando cantamos, ¿no? Ser capaz de hablar de distintas maneras, de encontrar los lenguajes y de encontrar las palabras propias para poder llegar al corazón de esas personas a decir, mira, es verdad que lo estamos pasando mal, es verdad que hay dificultad de vivienda, es verdad que hay dificultad para un trabajo digno, es verdad que lo estás pasando mal porque estás en un país que no es el tuyo, que no estás siendo del todo acogido, por lo menos como deberías ser acogido, pero a pesar de esta situación, hay esperanza. Estamos a tu lado, queremos compartir contigo este viaje, queremos ponernos juntos en camino y dar esperanza.
En torno a este Día de Caridad que invita a la sociedad y a todas las personas de buena voluntad a ser embajadores y portadores de esperanza, Cáritas ha presentado las memorias de sus actividades en numerosas diócesis españolas. En la de Valencia y Alicante, afectadas por la Dana, Cáritas atendió a casi 17.000 personas con una inversión de más de 13 millones de euros para todo tipo de necesidades y, en muchos casos, a personas y hogares que nunca antes habían solicitado su ayuda. Nos recuerda los datos desde COPE Valencia, Santiago Pacheco.
Semana de balance anual de las Cáritas valencianas, en las que destaca, como no, el sobreesfuerzo extra que hubo que hacer para poder ayudar a tanto damnificado por la Dana de octubre, a los que la riada les dejó, en muchos casos, sin absolutamente nada. Perdieron casas, negocios, coches y, en el peor de los casos, incluso hasta algún familiar. Casi 18.000 valencianos, vecinos de esa zona cero, sin familiares cercanos, tuvieron que aferrarse a la mano tendida de Cáritas. María Moscardó es la responsable de análisis.
Se han acercado en este tiempo familias a pedir ayuda a Cáritas, que no se habían acercado anteriormente, que ni siquiera se planteaban acudir a Cáritas a pedir ayuda.
Segunda reflexión, ya al margen de la Dana, lo del precio disparatado de la vivienda que lo sufre la gran clase media, pero que es una barrera inexpugnable para los más desfavorecidos. Y en ese contexto surge la reflexión rompedora, como rompedores el Evangelio, del obispo de Alicante, de José Ignacio Munilla. Sugiere, anima a los católicos que tengan alguna propiedad que puedan poner en el mercado a que no especulen, a que no sean avariciosos, a que la faciliten a un precio razonable para las dos partes, más allá de que las leyes del mercado les inviten a un mayor beneficio.
Aquellos católicos que son propietarios de pisos que alquilan, para que no tengamos el precio de mercado como única referencia, sino que cada uno reflexione sobre si puede verdaderamente llevar adelante un alquiler pues a un precio razonable.
Y es que el precio de alquiler se ha triplicado en muy poquito tiempo y Cáritas Alicante, por ejemplo, ha aumentado solo el último año sus ayudas para vivienda en un 53%.
El Corpus Christi se celebró como fiesta local en algunos pueblos y ciudades con tradición, como Toledo, donde el arzobispo Francisco Cerro recordó la esperanza que nace de la caridad en la vida de la Iglesia.
Hay mucha gente desesperanzada, hay mucha gente que cree que ya está perdido todo. Sin embargo, la vida cristiana, el amor a Jesucristo en la Eucaristía, la vida de fe, te hace mirar la vida con entrañas de misericordia, poniendo todo lo que tengamos que poner para solucionar nuestros problemas. Tantas y tanta gente que vive en el sinsentido de la vida, tanta gente que tiene mucha vida pero no sabe qué hacer con ella, tanta gente que vive en dramas tremendos de soledad, el problema de la vivienda, tanta gente que vive insertos en tantos dramas, donde la caridad de la Iglesia que brota de la Eucaristía nos ayuda a vivir con esperanza.
Por su parte, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, pidió protección para la familia y recordó el derecho a una vivienda digna.
No estropeemos la familia, miremos a la familia, cuidemos la familia, exijamos protección social, protección de las administraciones para la familia, especialmente el derecho a una vivienda digna, que no sea un bien inaccesible, que hace imposible que los jóvenes puedan formar una familia estable. Un derecho humano como es el derecho a la vivienda no puede ser objeto de especulación o de enriquecimiento de unos pocos, sino que todos como sociedad estamos llamados a contribuir de una manera eficaz a ese bien. Y esto no es política. Y si es política, hazla buena. Esto es dimensión social, compromiso por los demás.
Y esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Se ha aprobado la creación de una oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos. Un organismo que, como ha informado el secretario general, Francisco César García Magán, busca promover el derecho constitucional de libertad religiosa. Álvaro Sáez.
Sí, que va a elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas por esos motivos. Ha recordado García Magán que, en rigor, viendo lo que ocurre en países como Nigeria, la Iglesia en España no está perseguida. Por eso hay que entender esta propuesta como algo positivo. Hay que garantizar el derecho constitucional al ejercicio de la libertad religiosa, artículo 16 de la Constitución. Por eso se abre esta propuesta también a otras confesiones cristianas. Es fundamental, decía, sensibilizar y ofrecer orientaciones ante la vulneración de la libertad religiosa.
Pues la Iglesia en España no está perseguida, pero a veces pues sí se dan delitos de ofensa a los sentimientos, a sentimientos religiosos y a realidades que para un creyente católico, cristiano, pues tienen un valor muy especial.
Sobre la situación política actual, García Magán ha defendido las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordando que solo se ha propuesto una salida al bloqueo institucional y ha pedido que hablen los ciudadanos, como es una cosa básica en democracia. García Magán recuerda que la Constitución española prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de la política democrática, como la moción de censura, la cuestión de confianza, pero lo principal es devolverle la voz a los ciudadanos. Otro tema relevante de esta comisión permanente ha sido la aprobación de ese proyecto para la defensa de la dignidad humana, con especial referencia al consumo de pornografía y de sus consecuencias, un escenario como el actual en el que, ha dicho Magán, que se genera entre los jóvenes diferentes relaciones de dominio, ignorando la dignidad de la persona.
Y como esa pornografía de ese mundo irreal, ilusorio, se quiere llevar a la vida real de las relaciones con otra persona y terminan en violencia contra la mujer, terminan en nuevas esclavitudes contra la mujer.
Ha subrayado la incoherencia que supone el incremento del dominio, de la posesión y de la manipulación del otro en un escenario como el actual, donde la educación sexual, Ana, empieza casi en la escuela infantil.
Gracias, Álvaro. Y escuchamos ahora la reflexión del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, sobre el actual momento político que vivimos en España.
Yo creo que cuando se produce una situación de bloqueo e incluso haces muy difícil que la acción de un gobierno pueda desarrollarse con sus propios proyectos legislativos, con la importancia de tener un presupuesto y demás, si esa situación de bloqueo se produce, hay que acudir, decía yo antes, a la Constitución. Hay que caer en la cuenta de no podemos, acudamos a los ciudadanos para que traten de resolver el bloqueo desde el ejercicio democrático de las elecciones que están previstas en nuestra Constitución. Es a lo que yo me he referido y me parece una reflexión de sentido común. Si el bloqueo está producido, se produjera, si es imposible llevar a cabo una acción de gobierno con propuestas legislativas y un acto tan importante en la vida parlamentaria como es la aprobación de los presupuestos del Estado que marcan la dirección de una acción de gobierno, pues saquemos las conclusiones.
Fue él, el presidente de la Conferencia Episcopal, quien encabezó el grupo eclesial con representantes del Departamento de Migraciones, Cáritas, Confer y Redes, que se reunió en el Congreso de los Diputados con los partidos mayoritarios, PP y PSOE. Se trataba de impulsar la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes, tomada en consideración por la Cámara Baja en abril del pasado 2024. Buenos días, José Melero.
Buenos días. Dos encuentros por separado celebrados en un ambiente de cordialidad y que tenía dos objetivos. Recordar que esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 700.000 ciudadanos y poner rostros a los perjudicados por la no aprobación de este decreto ley. El presidente de la Conferencia Episcopal ha apremiado además a socialistas y populares a dar luz verde a esta regularización extraordinaria antes de que el acuerdo europeo sobre migraciones entre en vigor. Un hecho que podría, dice, complicar mucho este asunto.
El acuerdo europeo respecto de las migraciones que entrará en vigor dentro de poco tiempo, quizás haga que urja, si cabe más, que la situación actual en España se regule, porque si se ha de cumplir con las nuevas normas europeas, este asunto seguramente se complicaría mucho.
Por su parte, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha puesto el foco en la Comisión de Migraciones del Congreso en los beneficios que supondría para los migrantes esta regularización extraordinaria, como sumarse al catálogo de servicios y derechos o combatir el fraude laboral.
Y la migración no es una carga, es una inversión en el futuro. Regularizar es una manera efectiva de combatir el fraude y mejorar el control del mercado laboral y supondría además un apoyo a sectores claves como la agricultura, etcétera, etcétera.
En su intervención, el presidente de Cáritas ha desmentido además que aprobar esta norma suponga un efecto llamada o que sea una amenaza para nuestro sistema del bienestar.
Gracias, José. Y las delegaciones diocesanas para la migración de las tres diócesis extremeñas han manifestado su dolor e indignación ante el sufrimiento de la población en Palestina en el conflicto de Gaza. Un problema que preocupa a toda la humanidad y del que no podemos ser cómplices con el silencio. En un comunicado afirman que la guerra nunca debe ser inevitable porque en ella nadie gana y todos perdemos. Las armas, añaden, pueden y deben callar porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan y porque pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Comenzamos el repaso de la actualidad internacional una vez más en Roma, donde el Papa celebra hoy la fiesta del Corpus Christi. Tras la misa en la Basílica de San Juan de Letrán tendrá lugar la procesión eucarística hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Mientras tanto, este fin de semana es el jubileo de los gobernantes y el Vaticano ha anunciado que el Papa descansará algunos días de julio en la residencia de Castel Gandolfo. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana. Las actividades relacionadas con el jubileo no cesan y esta tarde se clausurará el de los gobernantes con su participación en la misa del Corpus Christi presidida por el Papa, a la que acudirán representantes institucionales de diferentes países, diputados, senadores, alcaldes, embajadores. Ayer sábado el Papa les recordó la importancia de la ley natural, encomendándolos a Santo Tomás Moro, cuya disposición a sacrificar su vida antes que traicionar cuestionar la verdad, aseguraba, lo convierte en un mártir por la libertad y por la primicia de la conciencia. Y efectivamente, durante dos semanas del mes de julio y también un fin de semana de agosto, León XIV regresará a Castel Gandolfo para descansar. Como la residencia de los pontífices es ahora un museo, el Papa residirá en un edificio que hay colindante. Además, en el mes de julio se suspenderán todas las audiencias privadas, así como las audiencias generales de los miércoles, salvo la del último miércoles 30 de julio, que coincide con el jubileo de los jóvenes. En Castel Gandolfo, el Papa no interrumpirá su actividad pastoral. Tiene previsto rezar el Ángelus de los domingos y celebrar tres misas, dos en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castel Gandolfo y otra el domingo 20 de julio en la Catedral de Albano, una localidad cercana. Por cierto, que esta semana también se ha presentado el documental realizado por el Vaticano León de Perú, con imágenes que recorren los pasos de la misión del entonces padre Roberto en un itinerario entre Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao y Lima. Y fruto del conocimiento de la realidad que ocurre en Perú ha sido también el mensaje que Francisco ha enviado a la periodista Paola Ugaz, en el que reafirma el compromiso de la Iglesia con la prevención de abusos y recuerda que la libertad de prensa es un bien común irrenunciable. Dirigiéndose a todos los comunicadores, les asegura que con su trabajo pueden ser artífices de paz, unidad y diálogo social. Su última recomendación pasa por alentarlos a ser sembradores de luz en medio de las sombras.
El Papa ha advertido a los obispos italianos sobre los peligros de la inteligencia artificial y las redes sociales, al tiempo que les pidió ser artífices de la paz en la vida cotidiana. Además, en la audiencia general del miércoles, León XIV recordó a los responsables de la comunidad internacional que la guerra es siempre una derrota y que, en palabras del Papa Pío XII, nada se pierde con la paz y todo se puede perder con la guerra.
Fue efectivamente un contundente llamamiento el que realizó León XIV ante la barbarie que supone la utilización de potente armamento en los conflictos en curso e insistió en que no podemos habituarnos a la guerra.
En nombre de la dignidad humana y del derecho internacional, repito a los responsables aquello que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota. Y también decía Pío XII: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra.
Todo puede serlo con la guerra.
Además, durante la catequesis, a partir de la figura evangélica del paralítico, nos invitó a asumir la responsabilidad de elegir qué camino seguir.
No tengamos miedo de reconocer nuestros parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece.
Por otra parte, esta semana también se ha celebrado en Roma una nueva edición de la Conferencia Internacional sobre Protección, un encuentro anual organizado por la Universidad Gregoriana que reúne a cientos de expertos comprometidos con los entornos seguros y la prevención de abusos en la Iglesia. La edición de este año ha tenido como protagonistas a las mujeres. El religioso Agustino Recoleto Antonio Carrón es profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma.
Han sido, sin duda, días intensos de escucha, de aprendizaje, en los que se ha puesto de relieve la contribución fundamental de la mujer en la Iglesia y en la promoción también de los entornos seguros. Y todo ello contado en primera persona por sus protagonistas, que han insistido en la necesidad del trabajo en red, en romper los muros del silencio, en fomentar espacios de formación y de diálogo sinodal, y en dejarse iluminar por el testimonio de tantas mujeres de fe presentes en la Sagrada Escritura y en la historia de la Iglesia.
En esta intensa semana, León XIV ha recibido por primera vez a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, a quienes subrayó la centralidad de la fe, la misión de paz y el compromiso por la dignidad humana como fundamentos del servicio episcopal.
Y en su audiencia a los participantes en la Cumbre Internacional del Deporte para Todos, el Papa les recordó que si el mundo del deporte transmite unidad y cohesión, puede convertirse en un formidable aliado para construir la paz. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Ana. Ha sido la homilía más original de todas las hasta ahora pronunciadas por León XIV. El domingo 15 de junio se celebraban al mismo tiempo la solemnidad de la Santísima Trinidad y el Jubileo del Deporte, un binomio no habitual pero cuya asociación no es absurda porque el deporte, aseguró el Papa, puede ayudarnos a encontrar a Dios Trinidad porque requiere un movimiento del yo hacia el otro, ciertamente exterior, pero también y sobre todo interior, porque sin esto se reduce a una estéril competencia de egoísmos. Robert Francis Prevost ama y practica el deporte, juega al tenis, ama el béisbol y el fútbol, admira a los ciclistas. Para él, el deporte puede convertirse en un instrumento de encuentro entre los pueblos, las comunidades, los entornos escolares y laborales, las familias. En su homilía, escuchada por 8.000 deportistas, destacó algunos aspectos positivos del deporte. Afirmó, por ejemplo, que en una sociedad cada vez más digital como la nuestra, ayuda a mantener un contacto saludable con la naturaleza y con la vida concreta, único lugar en el que se ejerce el amor. Pero además, en una sociedad competitiva, el deporte también enseña a perder, enseña el arte de la derrota con una de las verdades más profundas del hombre, la fragilidad, el límite, la imperfección. Y aquí pronunció esta frase lapidaria: el atleta que nunca se equivoca, que no pierde jamás, no existe. Los campeones no son máquinas infalibles, sino hombres y mujeres que incluso cuando caen encuentran el valor para levantarse. No quiso olvidar que en la vida de algunos santos de nuestro tiempo el deporte tuvo un papel significativo y citó al patrón de los deportistas, Pier Giorgio Frassati, que será canonizado el 7 de septiembre. Su vida, dijo, nos recuerda que así como nadie nace campeón, tampoco nadie nace santo. Antes había citado a otro papa deportista, San Juan Pablo II, quien llamó a Jesús el verdadero atleta de Dios, porque venció al mundo, no con la fuerza, sino con la fidelidad del amor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. Y el Vaticano ha presentado un proyecto de transición ecológica en varios espacios con el que espera llegar a las emisiones cero en la Basílica de San Pedro, gracias a la instalación de nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y otro inteligente para vigilar la calidad del aire dentro del templo. Y recordamos también las palabras del Papa a jóvenes astrónomos del Observatorio Vaticano, participantes en una escuela de verano y que impulsó a la colecta del óvulo de San Pedro para ayudar a León XIV en su misión.
Una de las fuentes más importantes de financiación para la Santa Sede está constituida por los donativos que se entregan al óvulo de San Pedro. El próximo domingo 29 de junio, fiesta litúrgica de los santos Pedro y Pablo, se realizará una colecta y por este motivo el Vaticano ha puesto en marcha una campaña para incentivar el apoyo económico a esta oficina que se ocupa de financiar la misión del Papa en todo el mundo. Un gesto de comunión que permite participar en esta misión del Papa para anunciar el Evangelio, promover la paz y difundir la caridad cristiana. A nadie se le oculta que la Santa Sede en general se encuentra en una situación delicada económicamente. Según el balance de las cuentas de 2023, el último del que se tiene conocimiento, el déficit alcanzaba los 83 millones de euros. No olvidemos que además de los rendimientos del patrimonio inmobiliario y los museos vaticanos, sus únicos ingresos son las donaciones, las que envían cada año a Roma las iglesias que pueden permitírselo: Estados Unidos, Italia, Alemania, España y Corea del Sur. Por otra parte, esta semana el Papa también ha recibido a jóvenes astrónomos que vienen a Castel Gandolfo a realizar un curso de verano en el Observatorio Vaticano. León XIV los animó a descubrir el cosmos no solo como una aventura científica, sino como un servicio a toda la familia humana e insistió en que la vocación científica no puede entenderse como un proyecto individual, sino como una tarea profundamente comunitaria y orientada al bien común.
Y ahora te cuento que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha denunciado la realidad dolorosa en la que viven los cubanos, entre la incertidumbre, la confusión y un futuro incierto. Piden a quienes tienen responsabilidades que tomen sin miedo un nuevo rumbo de la situación con cambios estructurales, sociales, económicos y políticos para salvar a Cuba y devolver la esperanza al pueblo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora volvemos de nuevo a la actualidad en España. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su memoria anual de actividades y cuentas 2024. Ucrania ha sido el país que más ayuda ha recibido entre los 5.300 proyectos desarrollados en 137 países. Victoria Montaner, muy buenos días.
Buenos días, Ana. 140 millones de euros para los cristianos necesitados o perseguidos por su fe. Ese es el dinero que Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó durante el año 2024. Como decías, Ana, Ucrania ha vuelto a ser el país más ayudado por esta fundación por tercer año consecutivo. En 2024 recibió 8 millones y medio de euros. José María Gallardo es su director.
Lo primero que destacaría es la gran generosidad de nuestros benefactores. En segundo lugar, hemos podido desarrollar los tres pilares de nuestra fundación, lo que es la oración fundamentalmente, lo que es la información, dar a conocer la realidad de esta iglesia necesitada y perseguida, y luego la caridad, ¿eh? Este año estamos muy contentos. A nivel internacional hemos podido recaudar más de 140 millones de euros para apoyar en 137 países más de 5.000 proyectos.
Y África ha sido el continente más sostenido el año pasado porque, como señalan desde ACN, la presencia del terrorismo yihadista cada vez más extendido ha hecho que la ayuda se triplique en países como Burkina Faso. En cuanto al tipo de ayuda recibida, destaca el apoyo a la formación de sacerdotes, religiosos y catequistas. Una asistencia que, como nos explicaba José María, van a mantener este 2025.
Lamentablemente las guerras continúan, Ucrania va a seguir siendo una prioridad fundamental en nuestro apoyo, Tierra Santa también, el Sahel y los países del centro de África, es decir, no vamos a parar de seguir impulsando campañas para apoyar a los cristianos perseguidos y necesitados.
En total se han apoyado durante el año 2024 más de 5.300 proyectos en 137 países del mundo y todo con una única misión, servir a la Iglesia Católica en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas del mundo.
Y nos vamos ahora hasta Salamanca, porque allí en la Universidad Pontificia se ha celebrado un congreso internacional sobre la necesidad del diálogo filosófico entre la crisis y la esperanza, para llegar a puntos de encuentro en el actual contexto social y político. COPE Salamanca, Verónica Martín.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha inaugurado este simposio asegurando que toda crisis es el punto de partida para lograr que aflore lo mejor del ser humano.
Un punto de acuerdo que ayude a superar la dialéctica de los contrarios, en la que la polarización está en el que vivimos hace difícilmente posible el encuentro de acuerdos. Pero yo creo que la fuerza de la persona es más grande que las dificultades. Y desde ahí creo que siempre hay que afirmar que somos depositarios de una esperanza que hay que activar, no cabe duda, y no vivirla de manera ingenua.
Durante los últimos tres días, en la Universidad Pontificia de Salamanca, se ha reflexionado también sobre la necesidad de establecer un marco legal que regule el uso de la inteligencia artificial. El director de la revista Diálogo Filosófico y organizador de este evento es Antonio Sánchez Orantos.
Necesitamos criterios legales, pero sobre todo criterios educativos y éticos. Sobre todo, la preocupación fundamental en este momento es la manipulación, el exceso de información que impide muchas veces procesos formativos profundos para enfrentar los problemas de hoy. Y tercero, la pasividad que muchas veces estos medios imponen a la vida humana y que nos hacen olvidar que para pensar en profundidad necesitamos un folio en blanco y un bolígrafo y escribir en silencio.
Estas han sido algunas de las conclusiones obtenidas en el 12º Diálogo Filosófico, Horizonte desde lo humano, crisis y esperanza.
Hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia, el programa 1938. Recibe el saludo de Ana Torres. Volvemos dentro de 7 días y hasta entonces, que tengas una feliz semana.